todos estamos así. Ok, Mateo capítulo 5, y vamos a seguir en nuestro estudio en San Mateo. Y esta parte ya es lo que llamamos el Sermón del Monte. Es algo interesante, parece que hubo dos sermones en dos montes. Si tú comparas con San Lucas capítulo 6, Jesús dice más o menos las mismas cosas, algunas cosas incluye, otras cosas deja fuera, pero si te das cuenta, en Lucas es justo cuando él había orado toda la noche para escoger sus 12 apóstoles, y aquí en San Mateo es en otra ocasión. Entonces cuando empiezas a comparar eso, te das cuenta y dices, no, pero entonces dos sermones, como que eso rompe el cuadro que tenemos, ¿no? De que Jesús hizo esto, luego hizo esto. Lo que pasa es que él estuvo casi un año en la región de Galilea y casi un año en la región de Judea, y iba y venía y se quedaba. Es que lo puedes leer en un rato, puedes leer todo San Mateo, pero vivirlo casi 4 años, pues sí es un poco más involucrado. Entonces, pero sea como sea, vamos a ver esto. Y aquí empieza con las bienaventuranzas. Es muy importante entender que la gente que está oyendo esto, como dio este discurso en Galilea, es gente que se siente realmente ya marginada y excluida. Si un galileo iba al sur, iba a Jerusalén o andaba por Judea, siempre lo trataban como muchas veces se trata a gente en las grandes ciudades aquí en México, gente que viene de ranchitos o de la sierra o algo así, como que, ay, no, como que no entiende muchas cosas, no sabe muchas cosas, hasta por su forma de hablar. Si te acuerdas cuando Pedro está negando a Jesús, está calentándose junto a la fogata en el patio del sumo sacerdote, la portera le dice, pero tú hablas como ellos. Y Pedro dice, no le conozco. Entonces, como que dice, Pedro hablaba como de provincia. Entonces, pero Jesús está dando este discurso a gente así, gente que se siente un poco marginada, un poco excluida, que tiene que esperar su turno muchas veces. Y de por sí todos los judíos estaban viviendo con una fuerte opresión, pagaban muy fuerte, muy pesados tributos y impuestos y demás. Entonces era difícil, pero a veces empezamos a tomar esto como que, Jesús está peleando por los pobres, y Jesús está a favor de los pobres y los que no tienen nada. Y hay que tener cuidado, porque eso realmente es un concepto humanista. Jesús viene a salvar al pecador, y entonces no está viendo al pobre, al rico. Si lees en Juan 3 su plática que tiene con Nicodemo, por ejemplo, o sea, un hombre pues con bienes y con influencia y posición y demás, Jesús le habla tan derecho a él como a cualquiera, al gadareno, por ejemplo, un endemoniado. O sea, no hay diferencia, porque la necesidad es igual entre todos, y la salvación que él está por comprar para todos es la misma. Entonces, pero en esta parte es la introducción, y realmente lo que Jesús viene haciendo es que, en alguna ocasión hemos dicho eso, que la Biblia nos muestra la vida al revés, como un espejo. Alguien podría escribir en clave, por decir, letras al revés, y si tú pones el papel frente a un espejo, ya puedes leer bien la frase. No sé si te has dado cuenta que cuando tú ves una ambulancia, dice la palabra ambulancia al revés, pero cuando tú ves en tu espejo retrovisor, la ambulancia que está haciendo sus luces detrás de ti, entonces, dices, esa ambulancia. Está escrito para verlo bien en un espejo. Entonces, la Biblia realmente nos muestra la vida al revés de cómo normalmente la vemos. Y cuando empezamos a ver la Biblia, ver la vida como la Biblia nos muestra, entonces empezamos como a ver bien. Y y el caso de muchos, cuando empezamos a escuchar a Jesús, es como el ciego, que cuando Jesús le sana, dice, ¿qué ves? Porque se da cuenta Jesús que todavía no ve bien. Dice, ¿qué ves? Dice, veo hombres como árboles caminando. Y dice, no, pues no. Todavía no está bien. Entonces Jesús vuelve a tocar sus ojos y ya ve bien. Y eso es lo que necesitamos, que Él realmente nos haga ver las cosas bien. Ok, entonces San Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ok, entonces esta primera parte que llamamos las bienaventuranzas, porque Jesús está diciendo bienaventurados son, y vamos a ver esto. Luego lo que sigue es como un paréntesis de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, el efecto que debemos de tener nosotros en nuestro contexto social o lo que tú quieras, laboral, familiar o lo que sea. Y de ahí, a partir del versículo 17, Jesús empieza a mostrar también la vida al revés, porque Él dice, lo que Él va a decir, algunos van a pensar, no, pues Él está quitando la ley. Porque cuando vemos como normalmente vemos y tratamos de ver lo que dice la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley y todo eso, como que nos muestra la vida al revés y se ven las cosas. Lo que pasa es que muchas veces cuando tratamos de hacerlo, caminamos al revés, o sea, no se ve bien, no funciona. Entonces Jesús está diciendo, yo no he venido a quitar o a abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces empieza a poner ejemplos, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos y demás. Entonces Él empieza a enderezar lo que vemos chueco. Entonces, pero ¿por qué pone entonces las bienaventuranzas como inicio, como introducción a lo que estamos viendo? Porque el reino de Dios es un lugar feliz, ¿ok? Es el mundo al revés, es la vida que normalmente la gente vive al revés, ¿ok? Y normalmente la gente vive una vida infeliz. ¿Sí o no? O sea, tú puedes ir, como he dicho, tú puedes ir cualquier fin de semana a galerías y puedes nada más caminar. En lugar de ver las tiendas, porque cuando caminas y ves lo que están vendiendo en galerías, solo te dice qué infeliz eres tú. Pero si tú andas viendo a la gente, nomás camina y mira a la gente, te das cuenta qué infeliz es la gente. O sea, qué insatisfecha, qué vacía, inquieta está la gente. Entonces, es un ejemplo y nada más. Y eso porque es un lugar que si te ven ahí nadie va a hablar mal de ti. Porque podrías ir a un antro, no te lo recomiendo y te pido que por favor no lo hagas. Pero podrías ir a un antro y otra vez ves todo fingido. Una vez yo tuve una entrevista con unos músicos en un antro, pero de día. Entonces hicimos una rueda de prensa en ese lugar y de día se ve horrible. ves todo lo que se ha regado, todas las manchas en alfombra y tapete, o sea, todo se ve patético, todo se ve horrible, pero de noche con luces y humo y todo el rollo, y un montón de gente con una sonrisa pegada en su cara, que es nada más así un adherible, un calco nada más que hicieron. Entonces, ves todo eso y realmente eso te das cuenta. O sea, la experiencia normal del ser humano es infelicidad, insatisfacción, inquietud. Entonces Jesús comienza con eso como para decir, ¿qué? Y si te das cuenta, las bienaventuranzas voltean la vida. O sea, nos muestran la vida al revés a como normalmente se vive. Dice versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso no es que el que anda con una actitud de humildad o de pobre, sino realmente es bienaventurados los que se dan cuenta que no traen nada a Dios. O sea, no traen nada en sus manos para ofrecerle a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y si te das cuenta, todo lo que hacemos como seres humanos es tratar de mostrarle a Dios qué gran favor le estamos haciendo al arrepentirnos y creer en Él, y ahora Él puede ser feliz, porque yo creo en Él y yo me arrepentí. Dios puede ser feliz sin mí. Y a veces hasta predicamos el Evangelio así, que Dios está triste, está llorando, está esperando que tú te arrepientas. Mira, Dios es compasivo, Dios es bondadoso y en verdad le duele. Pero Dios no muere de soledad sin mí. ¿Okay? Entonces, y eso es lo que necesito ver, porque eso es la vanidad humana. Nos queremos poner al nivel de Él y ser socios con Dios. Y muchas veces se predica ahora un evangelio de hacerte socio con Dios y ser coautor de tu destino y tu prosperidad y demás. Entonces, aguas con eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No tienes nada que ofrecer, no traes nada. O sea, ¿cuál es tu dote? ¿Okay? Como una chica que se va a casar. Bueno, ¿qué trae ella? Trae dinero, terrenos, ganado, algo así. ¿Cuál es su dote? Entonces, y nosotros venimos a Dios y así, unos pobretones en bancarrota, sin nada. No traemos nada, no podemos contribuir nada a esta relación. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Otra vez, los que lloran. Y he preguntado esto antes, si alguna vez has llorado desconsoladamente, o sea, has llorado hasta no poder llorar. O sea, que tu llanto sigue, pero las lágrimas ya no salen. Entonces, otra vez, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Es la vida que vivimos al revés. Que eso no sucede en la vida que tú y yo vivimos. Entonces Jesús está diciendo, oh, qué feliz. Bienaventurado es eso. Qué feliz, qué dichosos, qué afortunados. Qué afortunados los que lloran. ¿Cuándo vas a decir eso en el mundo? ¿Cuándo? O sea, hacen libros, hacen organizaciones, ministerios, programas de televisión, hablando acerca del tema de cómo quitar el llanto. Nunca van a decir en programas de televisión, en películas, en periódicos, en revistas, nunca van a decir, la gente más feliz es la que llora todos los días. Nunca van a decir eso, pero Jesús está diciendo, porque ellos recibirán consolación. Entonces, y la gente está así, ¿cómo? Pero yo veo esto, que precisamente la serie de declaraciones o afirmaciones que está haciendo Jesús son realmente para provocar esa pregunta de parte nuestra, es decir, ¿pero cómo? Y entonces la respuesta está en ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Ser algo no de aquí, algo que afecta, algo que impacta, algo que trastorna el mundo. Bien, versículo 5, eso igual, se nos paran los pelos con este. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos no reciben nada. Y todo lo que nos enseñan desde kinder, desde 3 o 4 años de edad, y en nuestra casa con nuestros hermanitos, si te dejas, se aprovechan de ti, ¿sí o no? Entonces, no te dejes. Eso es el lema, eso es el precepto fundamental de la vida, que no te dejes. Entonces, otra vez, bienaventurados, los más felices son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios hace algo que ellos no pueden hacer. Los pobres en espíritu, que no traen nada al reino, Dios hace algo que ellos no pueden hacer. Los que lloran, Dios hace algo por ellos que ellos no pueden hacer. El desconsolado no se puede consolar. Y Dios dice, yo te voy a consolar. Y entonces en cada parte, versículo 6, igual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si tú tienes hambre y sed de justicia, es porque no tienes justicia. Es que no tienes una rectitud para presentarte ante Dios. Sabes que estás en bancarrota, que no eres aceptable ante Él, y tienes hambre y sed de algo que no tienes. Dice, ellos serán saciados. Otra vez, es el mundo al revés. Normalmente el mundo está demostrando de lo que tiene abundancia. Nunca andamos enseñando nuestra deficiencia, ¿ok? Eso no va en el mundo. Y la Biblia nos enseña el mundo al revés. Pero ¿por qué podemos entonces con esa confianza decir yo tengo hambre y sed de justicia? Y normalmente cuando lo decimos sentimos cierta virtud al decirlo. Yo tengo hambre y sed de justicia. Hermanos, ¿cuántos más tienen hambre y sed de justicia? Y todos, amén, amén, gloria a Dios. O sea, entonces sentimos cierta virtud en nuestra pobreza, en nuestra escasez, en nuestra insuficiencia, sentimos cierta virtud. Pero realmente, cuando tienes hambre y sed, tu sed empieza a darte un enfoque en todo lo que haces y piensas y dices, ¿verdad? Tu misma sed y tu misma hambre. Y dice, porque ellos serán saciados. Dios hará algo por los que tienen hambre y sed de justicia que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y parte del problema humano, y gran parte del problema humano, es que el hombre quiere hacerlo por sí mismo. Que queremos estar bien por nuestra propia mano, por nuestra propia astucia o sabiduría o prudencia, queremos estar bien, porque yo puedo estar bien. Y te dicen, échale ganas, como ves todo saldrá bien, pero ten confianza, sé optimista. Entonces, todo lo que el mundo te está diciendo es que tú vas a poder salir adelante, tú vas a poder lograr, tú vas a poder triunfar. Y te mandan así esos peluchitos súper chiquititos, miniaturas, con un letrerito que dice, tú eres triunfador. Y eso es lo que el mundo te está diciendo. Y Dios nomás está así. Ajá, pues sigo esperando. Otro triunfo, campeón. Aquí te espero. Entonces, pero aquí Él está entonces diciendo que yo voy a hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Pero ¿cuándo? Cuando nos damos cuenta, soy pobre en espíritu, no traigo nada. O sea, ¿con qué? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Por jalar así mis agujetas hacia arriba. Yo traté de hacer eso de niño una vez. Digo, ya sé cómo puedo volar. Entonces agarré mis agujetas, me agaché, agarré las agujetas de mis zapatos y jalé. Y descubrí la gravedad. Y nomás me caí para atrás. Y qué decepción. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otra vez, el que es misericordioso. No, pero si tú haces eso, la gente se va a aprovechar de ti. Si tú andas mostrando misericordia, van a decir, ay, es tonto. Me van a ver la cara si yo soy misericordioso. En lugar de arrepentirse, en lugar de cambiar su modo, se va a aprovechar de mi bondad. Entonces yo no voy a ser misericordioso. Ahora sí voy a pintar la raya otra vez. Pero si tú eres misericordioso, Dios verá por ti que alcanzarás misericordia. Hará algo por ti que tú no puedes hacer. ¿Ok? Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Normalmente pensamos que hay que despejar la mente, hay que recibir iluminación, pero Dios dice, necesitas un corazón limpio. Ahora, ¿cómo puedes limpiar tu corazón? No puedes, pero Dios puede. Entonces, otra vez, bienaventurados, los más felices son los que han permitido que Dios haga por ellos algo que ellos no pueden, limpiar su corazón. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un dicho de los viejitos, el que mete paz, saca más. Y cuidado si te metes como salvador, puedes salir crucificado. Eso es otro refrán, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ser pacificador? No. Y hasta en Proverbios, en la misma palabra de Dios, dice el que pasando se deja llevar en pleito ajeno, es como el que toma al perro por sus orejas. O sea, está pidiendo problemas, está pidiendo que el perro le muerda. Entonces, otra vez, te metes como pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Los más felices son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Pues Él es nuestra paz, dice Efesios 2. Él derribó la pared intermedia, Él hizo de los dos uno solo, Él trajo reconciliación. Romanos capítulo 5 habla detalladamente de eso. Entonces, realmente, otra vez, los más felices son los que dejan que Dios haga con ellos lo que hizo con su Hijo por el mundo. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. El problema es que si tú ya vas así, uno por uno en eso, van a haber cambios en tu vida, porque tú empiezas a ver la vida al revés, como la Biblia te la muestra. El problema es que el resto del mundo todavía no ve la vida así. No están de acuerdo contigo. Están escuchando otra música, están viendo otros colores, están probando otra comida y no están de acuerdo contigo. Y bienaventurados, los más felices, son los que padecen persecución por causa de la justicia. No por causa de ser bocones y habladores y regañar y acusar a cada uno de ser idólatra o lo que sea, sino simplemente por vivir una vida al revés de cómo el mundo la vive, ¿ok? Una vida justa en lugar de una vida chueca. Y luego va a haber persecución, dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De dos personas, por decir, es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu, los que saben que no traen nada al asunto, y los que padecen persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Y eso es mucha felicidad. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, otra vez no por bocón, no por torpe, no por chismoso, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, otro dicho de los viejitos es que es mejor solo que mal acompañado. Y muchas veces nosotros hemos visto eso. Dices, sí, a estar así, pues mejor solo, mejor yo lo hago, mejor no espero, en fin, mejor solo que mal acompañado. Pero ¿sabes qué? Mejor bien acompañado que solo. Entonces, cuando nosotros andamos en este mundo al revés que Cristo nos acaba de mostrar, no andas solo. Estás en compañía de mártires, de santos, de profetas, de apóstoles, de patriarcas, de hombres y mujeres, de siglos y de milenios que anduvieron por fe, que pusieron su mirada en las cosas eternas, que oyeron otra voz, otra música, vieron otros colores, seguían otras estrellas para navegar. Entonces, gozaos y alegraos, dice, porque no están solos. Okay. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces no estás solo. Y a veces, cuando todos alrededor están moviendo los pies con otro compás y otra música, y están hasta tronando los dedos así, y tú no, entonces dices, Ya estoy cansado de ser el bicho raro, ya estoy cansado de ser el más marciano aquí, estoy cansado de siempre sentarme solo, hablar solo, comer solo, estoy cansado de eso, pero no estás solo. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, después de dar toda una lista de y es una lista parcial, pero muy detallada, de personas que, cosas que hicieron por fe. Y esa fe cambió la historia. Pero en capítulo 12, entonces, da la conclusión. ¿Qué podemos tomar de esta lista de hombres y mujeres? Dice versículo 1, por tanto, nosotros también, igual que todos ellos, Noé, Daniel, Moisés, todos aquellos que vieron grandes cosas y algunos no vieron grandes cosas, simplemente no vieron nada, pero persistieron creyendo. Entonces, por tanto, nosotros también, al igual que ellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o nos enreda los pies, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces no estás solo en esto. Hay otros que han corrido antes que tú, otros vienen atrás y hay otros corriendo a tu lado. Entonces no estamos solos en esto. Puestos los ojos en Jesús. Y en todo caso, si pones tus ojos con donde deben estar, estás mirando hacia Jesús. No puede haber soledad en eso. ¿Ok? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Eso es mucha felicidad, es mucha seguridad propia, saber a dónde voy con tanta convicción y tanta certidumbre que puedo menospreciar lo que me está arrancando la vida, ¿ok? Con dolor y con humillación. Y menospreció el oprobio de la cruz, y sufrió la cruz, pero tuvo en muy poca importancia el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ok? Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta partecita nada más del Sermón del Monte y lo que dicen las bienaventuranzas y muy así corriendo y pasando nada más viendo a grandes rasgos lo que dice, pero entendemos que nos muestra la vida al revés a como normalmente la vemos y normalmente la vivimos. Entonces, Señor, escogemos esta noche mejor ver la vida como tú nos la muestras y vivirla como tú nos la indica, Señor, y es así estar no mal acompañados y no solos, sino bien acompañados y en multitud de santos y mártires y apóstoles y profetas y todos diciendo la misma cosa y todos mirando a Jesús. Eso es lo que preferimos esta noche, Señor, y te damos gracias por mostrárnoslo y pedimos que nos fortalezcas, que nos despejes y que abras nuestros ojos para poderlo hacer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señor.